VLN Radio presenta Sala de Prensa, edición central. Las noticias de Curicó, Chile y el mundo en tiempo real. Conduce Luis Alberto Cabello. Titulares.
Reacciones por el caso del deportista que fue amenazado por traficante extranjero en el óvalo de la Alameda, ahora se van al plano político. Por ejemplo, exdiputado Celso Morales cuestiona al municipio por falta de inversión en seguridad, mientras que el candidato de la DC le enrostra su poco trabajo legislativo cuando fue parlamentario. En otras noticias destacamos, gobernadora Cristina Bravo afirma que senadora Rincón tiene compromisos con la derecha, por eso no tendrá su apoyo, aún reconociendo su amistad. Vecinos de Villa Galea denuncian que empresa eléctrica podó árboles y no ha retirado ramas del lugar, generando un punto de insalubridad. En nuestra edición de hoy, por el caso Hakuna, Consejo Municipal insiste que solo obedecieron un dictamen de Contraloría para revocar patente comercial del recinto nocturno, mientras que el abogado de los dueños del local reitera que no descartan volver a construir en el mismo recinto. Y presenta un proyecto de ley que permitirá a los padres rechazar o simplemente aprobar la participación de alumnos en clases de educación sexual en los colegios de este país.
En Curicó todos informan, pero nadie como VLN Radio. Curicó.
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la revisión de las noticias. Comenzamos ya esta edición informativa de este día martes 9 de abril 2024. Esta es la edición mediodía de Sala de Prensa por VLN Radio, en conjunto con Radio Renacer para la costa de la provincia de Curicó, y también se suma Radio Poesía de la zona de Curepto para esa zona de la provincia de Talca. El caso Hakuna, ampliamente difundido en este medio de comunicación, han habido reacciones políticas. De eso se encargó de reunir todas esas opiniones y traerla a esta mesa Sebastián Ormazábal. Gusto de saludarte, Sebastián. Buenas tardes.
Hola, Luis. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, hoy día hubo sesión del Consejo Municipal y se abordó ampliamente este tema. Varias voces. Recapitulando un poquito la historia, porque este es un caso no de ahora, sino hace bastante tiempo, que como bien sabemos tuvo una resolución, un fallo por parte de la Corte Suprema, que ratifica lo que dictaminó el Tribunal de Alzada, la Corte de Apelaciones de Talca, dando cuenta de que efectivamente hubo una ilegalidad al momento de suspender la patente del local Hakuna. Bueno, comencemos. Esto es una cronología de lo que sucedió el día de ayer, porque estuvo acá presente el concejal Javier Humada, quien se refirió a este dictamen de la Corte Suprema que validó el fallo del Tribunal de Alzada de Talca para restituir la patente de alcoholes del local nocturno y salón de baile Hakuna, la cual fue anulada por parte del Consejo Municipal, el presente Consejo Municipal, hay que mencionarlo. En este sentido, el concejal afirmó que lo anterior se debió a una indicación de Contraloría, lo cual señalaba que tenían que cerrar el local, por lo tanto, sencillamente tuvieron que hacerlo.
Mira, aquí todos tenemos derecho a emprender, primero que todo. Y no es que el Consejo, nosotros recibimos una orden de Contraloría, nos llegó un pronunciamiento de Contraloría con respecto a que teníamos que cerrar la patente, teníamos que cerrarla, por tanto, tuvimos que hacerlo, porque tú sabes perfectamente que nosotros estamos bajo la fiscalización y supervisión de la Contraloría General de la República, que en este caso es la Contraloría del Maule, y por tanto teníamos que acatar lo que decía Contraloría. Con respecto a esto de que ahora hay un fallo de poder restituir la patente, se va a tener que restituir, hay que ver desde cuándo, o sea, hay que ver un montón de elementos para saber desde cuándo se va a restituir, si es hace un tiempo atrás, o si es en un futuro, o es ahora.
Ya, ahí está el concejal Javier Humada señalando que ellos tuvieron que acatar una decisión, una indicación de Contraloría. A mí me llama la atención ahí un punto, la Contraloría a veces entrega indicaciones que tampoco son obedecidas. No hablo solo de este municipio, sino de varios municipios. Bueno, nosotros, a propósito de esta razón que fue esgrimida en este caso por el concejal Javier Humada, conversamos con el abogado de la sociedad Muñoz y Campo Limitada, Juan José Valenzuela, quien rechazó este argumento realizado por el concejal Javier Humada, señalando que Contraloría en ningún momento solicitó la anulación de la patente. O sea, ahí, ojo con ese detalle, los concejales no habrían actuado en torno a una indicación de Contraloría, sino que lo que señaló el órgano contralor es que le pidió al municipio verificar un incumplimiento en su momento al plan regulador comunal, lo que finalmente quedó descartado. ¿Por qué? Porque hay una indicación de Contraloría que le señalaba al municipio que debiesen constituirse en el lugar porque habrían ampliado, digamos, el espacio donde funcionaba el Jacuna, lo que estaba incumpliendo un, digamos, el plan regulador a nivel comunal. Pero finalmente se determinó que solamente no fue una ampliación, sino que fue una modificación a una zona de fumadores, según la ley que establecía en ese momento. Escuchemos al abogado Juan José Valenzuela, quien esgrime que esto no se debe a un informe de Contraloría, sino que definitivamente fue un tecnicismo que utilizaron los concejales para excusarse.
La fundamentación por parte del municipio durante todos estos años ha sido de un informe de la Contraloría que los obligaba hasta cierto punto a tomar la decisión que tomaron. Esa situación es incorrecta. La Contraloría General de la República realizó una resolución a través de la cual, un oficio a través de la cual, le dice al municipio que revise esta situación en el año 2015 porque se habría afectado producto de una modificación a la estructura que se hizo a Jacuna y que estaría prohibida por la ley. El propio municipio, a través de la dirección jurídica de ese entonces, el año 2015, 16, 17 en adelante, realizó una serie de informes jurídicos a la Contraloría señalando que la interpretación que había hecho la Contraloría no era real, por cuanto no se hizo ninguna modificación a la estructura de Jacuna, sino que lo que se hizo fue adaptar a la nueva reglamentación de las zonas de fumadores y no fumadores. Y lo que se hizo en esa instancia fue abrir una pared con el objeto de generar una terraza de fumadores con el cumplimiento de la ley, y no hubo modificación alguna a la estructura de Jacuna.
Ya, ¿qué está haciendo el abogado acá? Está descartando lo que, a juicio de los concejales, habría sido la indicación de Contraloría.
Eso es justamente lo que hoy día se discutió ampliamente a la hora de incidente. Claro. Yo estuve presente un rato en esa reunión del Consejo, y una de las cosas que decía, por ejemplo, la concejal de la UDI, Ivette Cheire, que ellos como concejales se sienten de mano atada. Por un lado, tienen que acatar lo que le dice
la Corte Suprema, el fallo.
No, primero lo que le dice Contraloría.
Ya, perfecto.
Y después, otra resolución distinta es lo que le dice la justicia de la Corte Suprema. Entonces, están como, ellos son como, al final, los concejales son como el jamón del sándwich, están en el medio y están de mano atada. Dice que es tan recomplejo para ellos tomar una decisión final.
Sí, ahora, no le resten importancia a esto. Yo creo que a veces se le trata de alguna manera de señalar que el tema no, como que el tema, claro, se va a resolver, pero ojo, hay una demanda que no va a ser menor.
Ya, pero lo que explicaba también Juan Barrera, que son dos escenarios distintos, un antes y un después. Este ciclo, esta polémica, esta cosa judicial, está cerrándose con esto, con el fallo de la Corte Suprema.
Ya no hay otra instancia.
Esa es una cosa, no hay otra instancia de apelación.
Claro.
Entonces Juan Barrera, como director jurídico, separa la agua. Lo que tenemos hasta ahora es esto, lo que dice, tenemos que acatar lo que dice el máximo tribunal de justicia del país.
Y hay conciencia en eso,
claro,
en el Consejo.
Entonces lo tienen súper claro, eso no hay vuelta atrás.
Sí.
Cosa distinta es lo que pueda de aquí en adelante iniciar la parte demandante, a título particular, representante de los señores del Jacuna. Insisto, es un tema polémico, bien complejo también de entender.
Es complejo.
Ahora, el concejal Raimundo Canquil, en la misma instancia de hoy, en la hora de incidente, reconoció que él en algún momento estuvo a favor del emprendimiento Jacuna.
Sí.
Y estando dentro de la comisión de alcoholes, él finalmente votó también en contra de que se le otorgara nuevamente el permiso o la patente para que funcionara como local de baile nocturno de ese conocido local.
Sí, mira, finalmente el abogado Juan José Valenzuela sostuvo que con esta resolución, dando cuenta un poco de lo que tú dices, esta resolución de la Corte Suprema, solo queda determinar los montos del perjuicio. O sea, pasando a otra etapa, ahora queda saber qué va a ser la parte demandante en este caso. Además sostiene que está en análisis una nueva edificación, siempre respetando el plan regulador comunal.
La sentencia de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema señalan claramente y de manera textual que le otorga el derecho a mis representados de poder demandar perjuicios. Lo dice textual. Y por lo tanto, lo único que habría que discutir en un posible juicio, que estamos viendo si lo vamos a presentar o no, es el monto de los perjuicios. Pero el perjuicio ya está determinado por sentencias de los máximos tribunales de justicia del país. Eso por la parte judicial. Ahora, del punto de vista de la nueva construcción o no del local, es algo que también se está estudiando, por cuanto es importante tener presente que al local ya no existir, hay que estar en la construcción o en la reconstrucción a lo que establece el plan regulador de la comuna de Curicó en la actualidad.
Ya, eso es una parte. Cerrado el caso, hay un fallo de la Corte Suprema, definitivamente le da la razón, digamos, a Jacuna en este caso. O sea, hay una ilegalidad en torno a que le hayan anulado, digamos, la patente para funcionar. Vamos al Consejo, ¿ya? El abogado de la Municipalidad de Curicó, Juan Barrera, afirmó que por ahora no han sido notificados de esta demanda, y es lógico porque la demanda todavía no ha sido presentada.
No ha sido ni siquiera presentada. Están estudiando recién los antecedentes.
Exactamente. Están estudiando los antecedentes y están calculando el perjuicio. Ese es un tema no menor, porque ahí se va a sacar el monto por el cual demanda va a haber. Lo que se tiene que saber es por cuánto van a demandar al municipio.
Se discutió también esa de la mañana de hoy, y no es tanto según la mirada que tiene el Consejo Juan Barrera dentro de la parte jurídica.
Escuchemos, Juan Barrera.
Es solamente un periodo acotado de tres meses. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, en tres meses no es tanto el perjuicio económico causado a las arcas del Jacuna, según la mirada que tiene el director jurídico.
Pero escuchémoslo.
Vamos con Juan Barrera.
Si existe alguna demanda entablada en contra del municipio, nosotros hasta el día de hoy no hemos sido notificados de ninguna demanda de carácter indemnizatoria por parte de la empresa. Ahora, independiente de lo que considere la o estime pertinente la empresa hacer, que por cierto está cada uno en su legítimo derecho a entablar o iniciar acciones legales, nosotros tenemos la absoluta convicción de que la decisión del Consejo Municipal gran daño pecuniario no les causó, porque en definitiva la no renovación, como bien se ha dicho acá, impidió el funcionamiento solo por tres meses. O sea, de agosto a noviembre. Y en el intertanto también me dio un arriendo, pero todo, digamos, del establecimiento para que funcionara un restaurante. Entonces, pero bueno, todas esas cosas son parte de un nuevo capítulo en esta historia que podría ventilarse en la parte de tribunales.
Mira, un par de meses es lo que dice Juan Barrera, porque, si bien es cierto, el local siguió de todas formas funcionando, no como local de baile.
Fue arrendado incluso,
pero funcionaba además como restaurante diurno, claro, ¿te das cuenta? Claro. Entonces, no se le quitó, no se le privó 100% de que ese restaurante o ese local siguiera funcionando. Y después que tiene una triste historia, un triste final, donde se quema el local.
Claro.
Se incendió, ¿te acuerdas?
Sí,
el local se quemó completamente.
Marco Retamal estuvo ahí en una transmisión muy
gravísimo.
Extensa.
Sí. Y yo tengo preguntas. ¿Qué pasó con el arrendatario de ese local, Jacuna? ¿Por qué se fue tan rápido de Chile? Yo pregunto, hermano, porque uno tiene la posibilidad de preguntar. ¿Por qué se fue este señor que arrendaba el local?
Buena pregunta.
Lo dejo ahí, si alguien me lo quiere contestar.
Juan Barrera, que es el abogado de la municipalidad, claro, habla de tres meses, digamos, de los cuales ellos no funcionaron con la patente. Pero desde la defensa de la sociedad, ellos no estiman en tres meses el plazo, sino que ellos dicen, claro, nos cancelan la patente, pero claro, después de tres meses ellos arriendan, el local funciona. Pero ellos toman desde el inicio, desde que les cancela la patente, hasta que el local no sigue funcionando hasta la actualidad, digamos. ¿Por qué? Porque ilegalmente, pues ya está determinado por la Corte Suprema, por el fallo, digamos, ellos no pueden funcionar, pero de una manera, digamos, que no fue.
Ya, pero, insisto.
O sea, el perjuicio va a ser calculado hasta el día de hoy, eso quiero llegar.
Pero la patente de restaurante sí se podía utilizar, sí se podía seguir atendiendo público en el día, no así el salón de baile en la noche.
Pero ¿por qué se arrienda? También por una cancelación ilegal de la patente. O sea, esto, ¿me entiendes? Una cadena de cosas. Sí. ¿Por qué se arrienda el local? Se arrienda porque se ven obligados a arrendar bajo una decisión que fue ilegal. ¿Me entiende?
Ahora, pregunta.
O sea, todo esto trae como consecuencia que la anularon de manera ilegal, digamos, la patente.
Y en este otro escenario, de aquí en adelante, ya dejemos a un lado el fallo de la Corte Suprema.
Ya.
¿Qué va a pasar ahora? ¿Tú crees que finalmente Jacuna va a obtener un permiso, una patente para seguir funcionando con el local de baile? Y te lo pregunto porque el concejal Patricio Bustamante, presidente de la Comisión de Alcoholes, fue personalmente y anotó cuántos metros hay desde la puerta del Jacuna hasta el colegio que está en la esquina. Hay 100 metros.
Ya, perfecto.
Y dentro de la legalidad, ¿se puede? ¿Puede funcionar una discoteca a menos de 100 metros de un establecimiento educacional municipalizado que pertenece a la misma comuna de Curicó?
Ya, tengo dos respuestas. Bueno. Una, sí. Están conscientes de que, lo dice el alcalde también en el consejo, si presentan la documentación requerida, si cumplen con el plan regulador, se puede, digamos, entregar un permiso de edificación. Ahora, el tema del colegio yo lo desconozco. Yo creo que ahí hay un tema.
Patricio Bustamante contó los metros, 100 metros exactamente, desde la puerta del Jacuna hasta la puerta del colegio que está en la esquina ahí en Colón.
Yo desconozco ahí cómo funciona eso. Pero, a ver, avancemos. Escuchemos al alcalde. El alcalde contextualizó este hecho afirmando que que la anulación de la patente se complementó. Ojo, esto hay que contextualizarlo con una serie de quejas de los vecinos que daban cuenta de que ahí habían problemas a la salida del Jacuna, de que se metían, de que los ruidos. Bueno, escuchemos al alcalde referirte acerca de esta, a ver, descartó la batalla judicial. O sea, ahí fue una indica, fue, nos dirigió unas palabras al alcalde.
Él se fue más a la cosa semántica, ¿no?
A la discusión judicial, como lo denominó.
Escuchemos. Vamos, escuchemos a Javier.
Es una discusión jurídica y que se origina además a propósito de un dictamen de la propia Contraloría. Y por lo tanto, aquí nos corresponde tener que ejecutar lo que son los dictámenes. Hay que evaluar en su momento y seguramente el Consejo, cuando esta institución, esta empresa presente los permisos, tendrá que colegiar si es que efectivamente cumple con la norma o no. Hoy día además no hay restaurante porque nunca se recuperó ese espacio como restaurante o como algún otro salón, sala de algún tipo de actividad comercial. Por lo tanto, de tramitarse una nueva patente, tiene que ahí desarrollarse inversiones importantes por parte de los propietarios de ese local.
Ya, mira, vamos a pasar inmediatamente a escuchar la última declaración del concejal Raimundo Calquín. Esto es una apreciación mía, digamos. Yo creo que el concejal Raimundo Calquín, de alguna manera, tiene una mirada bien sensata en relación a esto y toma la responsabilidad que le compete al Consejo Municipal al momento de aprobar patentes de estas características. También él se refiere a las presiones sociales que constantemente recibe el Consejo Municipal cuando se trata de aprobar patentes relacionadas con salones de baile, con algunos locales nocturnos. Bueno, dice que en un inicio, escúchame bien, afirmó que para otorgar la patente a Hakuna en un inicio se realizaron todos los estudios y mediciones. Eso consta al Hakuna. Yo no he visto otro local que haya sido más fiscalizado que el Hakuna en torno a la emisión de ruidos, en torno a lo que tú dices, lo que sucedía en su exterior. Al Hakuna lo fueron a visitar un montón de veces para ver si estaban en norma. Cumplieron con todas las normas. Si eso está así, eso está establecido. Pero señaló que existieron presiones sociales para evitar su funcionamiento. Sin embargo, el edil añadió que lo anterior no es vinculante. O sea, que hay una presión social. Si se está respetando la ley, no significa que por una presión social tenga que ser cancelada una patente. Esto es el marco de la ley. Dijo, las decisiones se deben tomar en base a lo que exige la ley, no porque a uno no le guste.
El Consejo, conjuntamente con el alcalde y todos sus departamentos, estuvieron midiendo el local, viendo las situaciones de delincuencia en la calle. Trajimos la seremía de medio ambiente que vino a medir el sonido acá, directamente aquí al local. Tenía apoyo de los mismos vecinos y por lo tanto al final se supeditó a una persona y a una presidenta en cuestión que creo que yo que no estaba en línea con la ley, porque la ley a nosotros nos decía otra cosa. Por lo tanto, nosotros en conciencia de esta municipalidad se hicieron todas las gestiones que correspondían a las denuncias en cuestión, con carabinero, con todo. Todo se vio y se hizo. Aquí al final la votación era bastante amplia para el local y finalmente también hay que dejar en claro que de las tres patentes que se le otorgaba había una en cuestionamiento, que era, me parece, que la de la demás nocturna. Pero quiero decir, y no quería hablar en esto, pero creo yo que aquí se tomaron todas las providencias en los departamentos, del alcalde, de este consejo, para ver la patente de ellos, que finalmente la veíamos en forma especial. Lo de los vecinos no es vinculante, lo de carabineros no es vinculante, lo de bomberos no es vinculante. Y además tenía todos los permisos de obras. Hoy día nosotros tenemos una crisis en obras, producto de, ¿no es cierto?, de gestiones anteriores, que ahí estamos viendo también como en nuestro futuro. Pero yo aquí quiero decirles que si hay alguna situación futura, como lo ha dicho aquí nuestros concejales, qué sé yo, bueno, se tiene que ver en rigor de la ley. No es porque a mí me guste.
Ya, entonces lo que plantea el concejal es Canquil, que es que debido a una presión social, ellos se vieron obligados a tomar una decisión
y buscaron un resquicio de Contraloría que
para cerrar finalmente el local de Hakuna.
Ahora, Contraloría nunca emitió un según el abogado, nunca dijo cierren el local, dijo vayan a verlo.
Hay que recordar también las crónicas de la época dan cuenta que hay una dirigente vecinal que en todo momento le hizo una guerra a los locales de Hakuna, a los propietarios, ¿te das
cuenta? Pero
al margen de la ley.
Al margen, es que eso es, si tú estás, y esto es súper bueno tratar estos temas, Luis, porque hay muchos locales, muchos empresarios que se ven, digamos, con ciertas manifestaciones sociales en contra. ¿Pero qué quiere decir esto? Si tú funcionas en el marco de la ley, no tienes por qué temer, o sea, ¿me entiendes? A menos que incurras una ilegalidad, digamos. Yeah.
Y si esto lo extrapolamos, por ejemplo, a lo que está pasando hoy día con la toma ilegal, tenemos que aplicar la ley. Se tiene que aplicar, le guste o no le guste, ¿te das cuenta?
Sí, claro.
Bueno, es un tema que todavía sigue en desarrollo. Te agradezco la nota con bastante opinión y bastantes miradas, ¿no?
Sí.
Y vamos a seguir desarrollando este y otros temas más, como por ejemplo el tema del Parque Zapallar. Tenemos para mañana un informe completo con más reacciones de lo que está pasando con la toma ilegal de allá del fondo del sector de la nueva Puerto Príncipe. Muchas gracias, Sebastián.
Bueno, que esté muy bien.
Antes de la pausa, auditores, tengo que dar cuenta de esto respecto de los funerales del joven ingeniero que falleció al mediodía de ayer. Ayer, justamente en este horario, un accidente carretero que terminó la vida de un joven profesional. Con escena de profundo pesar, fue recibido por su familiar el cuerpo del malogrado ingeniero que perdió la vida en un trágico accidente ocurrido al mediodía de ayer en la carretera 5 Sur. Recordemos que el profesional que se desempeñaba en la empresa Grossi se desplazaba en una camioneta en la que, por razones que son investigadas, impactó a otro vehículo en el kilómetro 181.9 de la carretera 5 Sur, frente a la comuna de Romeral, y a metros de donde se estaban desarrollando trabajos de reposición de la pasarela del sector Vista Hermosa. Tras los trabajos periciales de la CIA de Carabineros, el cuerpo de Andrés Alejandro Leighton Álamo fue trasladado al Servicio Médico Legal de Curicó. Desde luego, las pericias tanatológicas, donde fueron entregados naturalmente después de este procedimiento judicial, a sus familiares para la posterior ceremonia de sepultación. Y este trámite concluyó hace poco rato, auditores, porque, de acuerdo a lo que se lee en grupos, sobre todo de la atención primaria de salud, recordando que la mamá del fallecido trabajó muchos años como directora del CESFAM de Colón, se da cuenta de que el cuerpo de su hijo, en este caso del joven ingeniero que perdió la vida en este accidente de tránsito, Andrés Alejandro Leighton Álamos, ya se encuentra a esta hora en la iglesia matriz, lugar donde será velado. El velatorio será en la iglesia matriz. Ahí pueden acompañar a su esposa Andrea, a su señora, a la señora Marta y también a toda la familia que ha perdido este pariente en tan trágicas circunstancias. Entonces, desde este horario, ya las personas se pueden acercar hasta el lugar de velatorio en la iglesia matriz respecto de quien fuera en vida, Andrés Alejandro Leighton Álamos, hijo de la querida y recordada directora del CESFAM Colón, nuestra querida Marta Álamos, a quien le mandamos un abrazo y nuestras sentidas condolencias. Hacemos la pausa y seguimos con más.
Mantente siempre atento. Infórmate con Sala de Prensa de BLN Radio.
Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, oficina 409, teléfono 232-5633, en Curicó. Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimi Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4 Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Restaurant, la mejor gastronomía de Perú.
¿Sabías que las hemorroides no son la única causa de sangre en la materia fecal? Incluso en escasa cantidad, requiere evaluación médica. Puede deberse a lesiones precancerosas o un tumor propiamente tal. Clínica Vesalio cuenta con la más alta tecnología en videocolonoscopía y los más calificados especialistas de la provincia. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con FONASA. Clínica Vesalio. Carrera 318, sector Avenida España, en Curicó. Clínica Vesalio. Te cuida, te protege.
La información en directo está en Sala de Prensa de BLN Radio. El informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM Seguridad Privada y Gano Café, el primer café saludable del mundo.
Bueno, este día martes lo comenzamos, yo diría, con una temperatura bastante agradable respecto a días anteriores, porque días anteriores, por ejemplo, el domingo, el lunes, amanecíamos con temperaturas mínimas de 9 grados. Sin embargo, esta mañana, al despertarnos y al desplazar el vehículo desde la casa a la radio, el termómetro marcaba agradables 13 grados a eso de las 6 de la mañana, 7 de la mañana aproximadamente. Hago este comentario para saludar a Luis Alberto Rivera, nuestro hombre del tiempo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, auditores. Efectivamente, 13 grados fue la mínima, pero en la parte alta, en la parte oriente, ya. Porque aquí en el centro de Curicó fue de 14 grados, Luis Alberto.
Mira.
Imagínate, y tú hablabas de estas temperaturas bajas que son de 8, imagínate, con 8 grados ya estamos sintiendo frío y no hemos tenido hasta ahí nada más, no han habido temperaturas mínimas este año. Así que yo creo que, mira, hasta este instante hemos tenido un otoño, yo creo que uno de los más cálidos que de los que tengo conocimiento. Cuando hablamos de tengo conocimiento hablamos de 30 años, ¿eh? Un poquito más a lo mejor, pero igual. Entre 23 grados es la temperatura que se espera para esta jornada aquí en el Valle Central de Curicó, una temperatura óptima. En este instante tenemos, estoy revisando en tiempo real, 18 grados acá en el centro de la ciudad de Curicó, soleado, indica uno de nuestros portales. Vamos con lo que tenemos para toda la provincia de Curicó. En Gualañé se estiman 25 grados, Luis Alberto, en tus tierras.
Ya.
25, muy agradables grados, como primaverales, yo diría. Vamos con Curepto, 23 grados en la costa, 18 grados. Imagínate, 18 grados se producen en el verano ahí en Iloca, especialmente ahí en el sector hermoso de La Puntilla. En la cordillera va a estar con algo de nubosidad parcial, 24 grados la temperatura. Chimbarongo, San Fernando, Santa Cruz, agradables 24 grados. Pichilemu, solamente 18 grados en Río Claro y Cumpeo, 23 grados, 23 grados en la capital regional Talca. Y en Constitución, 20 grados. Como habíamos anunciado algo de precipitaciones para estos días, afortunadamente, Luis Alberto, se disiparon estas precipitaciones. El día de la mañana salimos un ratito al centro y varias personas, unas 40 más o menos, nos preguntaban de cómo iba a estar el tiempo durante el fin de semana. Afortunadamente va a estar bueno, porque muchas personas hacen actividad el fin de semana. ¿Qué tenemos para mañana miércoles? Imagínate, Luis Alberto, 24 grados como máxima, el jueves completamente despejado, 23 grados, el viernes 22 grados, el sábado, que vamos a estar a 13, 21 grados, y el domingo próximo tendremos 22 grados. Luis Alberto, ¿sabe que se está acercando el 18, 19, la fiesta de la chicha?
Ya.
Y sabes que para el día jueves 18 tenemos algo de precipitaciones.
No te puedo creer.
Pero hasta ese día nada más tengo el pronóstico.
Ya.
Pero en todo caso mejor porque va a estar mojadito ahí el espacio.
No es muy agradable andar ahí con las patitas embarradas.
No, pero
bueno.
Que esto va a ser el día jueves, no el viernes y el sábado que es la fiesta. Además tú sabes que ahí...
¿Sabes lo que pasa, Luis, ¿sí? Rueda? Cuando viene una pequeña lluvia, por muy pequeña que sea, al día siguiente viene una baja en las temperaturas.
Ya,
eso es lo que a mí me preocupa. Viene neblina, se pone más fome el panorama.
Pero entonces ya tenemos un pronóstico que podría variar para el día 18 de abril. Pero de todas maneras, ahí en Rincón de Mayado hay algo especial para calentar el cuerpo, por Luis Alberto.
Claro.
Así que, ¿de qué te preocupas?
Ya, no voy a hacer más comentarios, Luis Rivera.
Bueno,
oye, dame un segundito de tu bloque, por favor, porque me escribe la señora Marta Álamo, nuestra querida exdirectora del Cefán Colón, que perdiera en tan trágica circunstancia a su hijo de 40 años, un
muy
ingeniero.
Terrible.
Qué tremendo esto, yo lo encuentro muy lamentable, ha sido terrible para ella, para la familia, para sus relaciones sociales, para su compañero de trabajo. No, es una tragedia esto, además que supimos que además era papá de hijo de corta edad.
Claro.
Entonces, acá la Martita Álamo me cuenta en el WhatsApp, me dice que la misa de despedida de su hijo será el día jueves 11 a la 1 de la tarde para que la gente pueda acompañar en la iglesia matriz. Entiendo que ya a esta hora el cuerpo deberá estar ya en el lugar de velatorio del templo de la iglesia matriz acá en el centro de la ciudad. Así que digo esto para que, como sabéis, nos escucha mucho la gente de atención primaria, sobre todo quienes trabajaron con la señora Marta Álamo durante mucho tiempo como enfermera, como directora del Cefán de Colón, para que puedan acompañarla y darle mucha fuerza en este momento tan trágico, tan difícil para ellos como familia debido al accidente.
Yo creo que, Luis Alberto, es importante señalar de que la iglesia matriz se encuentra en plena Plaza de Armas de Curicó y yo creo que va a ir mucha gente. Lo estoy como viendo, observando, así que porque fue muy penosa la situación.
Y además que la Martita ha dejado grandes recuerdos también en la atención primaria, una muy buena funcionaria de tantos años, ¿no? Claro. Trabajó por mucho tiempo en la atención primaria, por lo tanto, la gente se queda con ese recuerdo como enfermera, como profesional de la salud. Un abrazo, mi estimada Martita Álamos. Yo sé que nos está escuchando en nuestro horario. Muchas fuerzas. Y en nombre del equipo de la radio, fue muy triste ayer dar a conocer esta noticia, pero que usted entenderá, es nuestro deber darlo a conocer a la opinión pública. Gracias, Luis Alberto Rivera.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Fue el informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM Seguridad Privada y Gano Café, el primer café saludable del mundo.
No grave delitos. Evítelos con AIM Seguridad Privada, servicio de monitoreo en tiempo real, reacción en terreno, protege tus bienes de la delincuencia, contrata calidad. Contrata AIM Seguridad Privada, Carmen 695 en Curicó. Llama al 978-15-8272. Mantén tu hogar protegido con AIM Seguridad Privada.
Ya está en Curicó, Gano Café, el primer café saludable del mundo en base a trufas. Un café elaborado en Shanghái por Gano y Touch Chile, que combina lo mejor de la tradición cafetera con la innovación en salud. Disfruta con cada taza de Gano Café y descubre el sabor y los beneficios saludables del café a base de trufas. Gano Café, obténlo con Pablo Chávez, distribuidor oficial de Gano y Touch Chile.
Para estar informado. Sala de prensa por VLN Radio.
Encuéntranos en la esquina de siempre, Rodríguez con Vidal.
Descubre en Casas Valdivia la vivienda perfecta para ti. Tenemos una amplia variedad de opciones que se adaptan a tus necesidades, desde casas prefabricadas económicas hasta proyectos premium 100% terminados. Visítanos en Avenida Rauquien, esquina Los Vidales, donde encontrarás casas económicas listas para elegir o por un proyecto terminado. Llámanos al más 567-5238-4278 y síguenos en redes sociales como Casas Valdivia Curicó. Visita www.casasvaldivia.cl. En Casas Valdivia hacemos realidad tus sueños de hogar con estilo y excelencia.
Los tributos BZ la siguen rompiendo y esta semana te sorprenden con tres nuevos eventos.
Con el apagón.
Jueves 11, Yuri.
Te vi, me viste al
viernes 12, Karim León. Y sábado 13, The Beatles. Compra tu entrada en BoulevardSavallar.cl. Incluyen un cover de bienvenida. Cada semana te esperamos en el epicentro de la diversión, Boulevard Savallar, donde valoramos tus momentos felices.
En VLN Radio estamos presentando Sala de Prensa con Luis Alberto Cabello. Siempre atentos.
De vuelta, faltan 28 minutos para las 2 de la tarde. Esta es la edición mediodía de Sala de Prensa por VLN Radio, en emisión en directo con Radio Renacer para toda la costa de la provincia de Curicó, su frecuencia en Gualañé, 101.7 frecuencia modulada. También saludamos a nuestros auditores que nos escuchan a esta hora del mediodía a través de Radio Poesía de la zona de Curepto, provincia de Talca. Bueno, ahora vamos con reacciones políticas por el caso Óvalo de la Alameda de Curicó. Una fuerte crítica hizo el exdiputado de la UDI, Celso Morales, a las actuales autoridades municipales por las denuncias de inseguridad que se han incrementado en los últimos días a propósito de lo ocurrido en el óvalo de la Alameda con un deportista que fue amenazado por un supuesto microtraficante extranjero. A Curicó se le acabó el tiempo de no invertir más en seguridad, dijo el exparlamentario, y que hoy día busca además llegar nuevamente a la alcaldía curicana. Hay que invertir con mayor celeridad en cámaras y también en pórticos, lo dijo el precandidato de la UDI a la alcaldía de esta comuna.
A Curicó se le acabó el tiempo de no invertir más en seguridad, de tal manera que hoy día es el llamado a hacer un esfuerzo mayor para invertir en seguridad en Curicó. ¿Y en qué cosas? Como son las cámaras, como son los pórticos. Hoy día Curicó tiene alrededor de 40 cámaras, 44 cámaras. Curicó debería tener, hoy día debería tener unas 100 cámaras en toda la ciudad o en gran parte de la ciudad. Así que yo hago un llamado a que terminar de una vez por todas en otras prioridades. La prioridad hoy día es la seguridad para Curicó. Y se acabó el tiempo de mirar para el lado en este tema.
Y la falta de cámaras de televigilancia, además de la no instalación de pórticos, como los que hoy día posee, por ejemplo, la comuna de Molina, es otro de los puntos que analizó Celso Morales, insistiendo que esto es un tema de prioridades a nivel de la comuna.
Si hoy día en la administración comunal no está la prioridad de la seguridad como situación principal, vamos a terminar mal. Hoy ya está mal, ya yo creo que la seguridad en Curicó está sobrepasada, pero tenemos que darle señales a la comunidad que se pueden hacer cosas mejores. Así que cualquier inversión que se haga en seguridad va a ser aplaudida.
Y la respuesta la entregó de inmediato el concejal Javier Ahumada, también aspirante a la alcaldía curicana, quien emplazó a Celso Morales por su rol como parlamentario. El representante de la Democracia Cristiana dio cuenta del trabajo desarrollado por el municipio local y seguridad municipal, afirmando que hubiese sido bueno, por ejemplo, la presentación de un proyecto para respaldar esta tarea cuando Celso Morales era diputado de la República.
Primero, me ha encantado que cuando fue diputado hubiera trabajado por la comuna. Yo no sé si habría presentado algún proyecto de seguridad, lo primero. Y decirte que efectivamente nosotros tenemos un proyecto con relación a los pórticos que manifiesta él. Es un trabajo que hemos hecho nosotros en conjunto con el alcalde, la dirección también de seguridad. Y efectivamente se ha invertido en cámaras en muchos sectores de la comuna de Curicó y he hecho un trabajo también con el gobierno regional, Luis Alberto, con el 8%, con cámaras de teleprotección. El año pasado y este año fue más de 60 proyectos. El año pasado se postularon, este año fueron sobre 80 proyectos que se postularon. Y bueno, ahora estamos esperando cuáles se adjudicaron, estamos esperando las observaciones también, pero hemos ido trabajando en materia de seguridad. Siempre va a faltar algo, sí, siempre va a faltar. Pero sí, cámaras tenemos. Hay que, aquí también hay un tema de ley, por eso lo que dije anteriormente, Luis Alberto, yo no voy a pelear con nadie tampoco, pero hay un tema de ley que nuestros parlamentarios deben haberse preocupado hace mucho tiempo y también ahora en trabajar en temas de seguridad, en darles a los municipios mucho más atribuciones con respecto al tema de seguridad, porque tenemos a nuestros inspectores, que muchos de ellos, algunos de ellos han sido agredidos, pero tampoco tenemos la facultad, o sea, no tenemos la facultad de tener, por ejemplo, que debiera ser una facultad, o sea, si vamos más allá, debiéramos tener ser una policía municipal.
Y en relación a la propuesta por la instalación de pórticos en la comuna de Curicó, Javier Ahumada afirmó que pasa por un tema de la parte administrativa, aunque sostuvo que este proyecto ya está en marcha.
Hay un tema administrativo, pero ya llegando esto se va a instalar, pero los pórticos sí deben estar en lugares estratégicos, Luis Alberto, en lugares entradas, salidas, etcétera, etcétera. También como otra cámara de teleprotección y de alto impacto va a ser una cámara que se va a colocar acá en el puente Zapallar, también Luis Alberto, donde está el río ahí, donde está el estero. Y los pórticos se van a instalar en lugares estratégicos de acá de la comuna, ni lo que era en caso de algo grande que pase o de algún robo, Alberto, podamos tener control de la entrada y de la salida también de acá de la ciudad.
Salud.
13:37. ¿Y cuál será el futuro del antiguo hospital, el viejo hospital de Curicó? Le cuento que con la finalidad de continuar conociendo el estado de la infraestructura del antiguo hospital y articular acciones para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con la comunidad, se desarrolló una nueva visita a ese recinto, en la cual también se incluyó el análisis de algunos proyectos como la reapertura de la calle Membrillar. El alcalde de la comuna, Javier Muñoz, destacó la importancia de trabajar anticipadamente para aunar criterios respecto a los tiempos de estos proyectos.
Tenemos que ver cómo vamos a ir concretando cada uno de los compromisos que se han adquirido con la comunidad, cuáles son los tiempos de implementación de cada uno de estos proyectos y los proyectos que se van a tener que desarrollar y ejecutar el día de mañana. Ejemplo, la apertura de la calle Membrillar, que es un proyecto que depende 100% de la municipalidad y que es un proyecto que ya está ingresado a través de un fondo regional de inversión local, un fondo FRIR, al gobierno regional, aprobado por el MIDESO, y por lo tanto esperamos que dentro de los próximos meses tengamos ya novedades positivas respecto de la apertura de esta calle. Y así cada una de las instalaciones, de las infraestructuras que acá se van a implementar, va a tener su tiempo, su proyecto, y por tanto eso hay que ir trabajándolo con la anticipación que corresponde.
La directora del Servicio de Salud del Maule, doctora Marta Caro, dijo que la principal premisa que se tiene respecto de las instalaciones del ex hospital, el antiguo hospital, el viejo hospital, están relacionadas con desarrollar allí proyectos que vayan en directo beneficio de la comunidad a través del área de la salud de las personas.
La premisa que tiene tanto el Ministerio de Salud es que siempre sea para la principal uso, sea para salud. Así que estamos definiendo cuál es la mejor alternativa. Puede ser, ¿no es cierto?, para entregar prestaciones de salud. Y también estamos revisando frente a este invierno que se viene también cómo podemos utilizarlo para desarrollar algunas estrategias para apoyar a nuestros usuarios. Así que siempre es un trabajo que está en desarrollo porque en salud siempre tenemos demanda y queremos irla resolviendo de la mejor forma posible.
De la misma forma, Sandra Lastra, quien es seremi de Desarrollo Social y Familias del Maule, valoró la instancia que trató un tema no menor, como es la distribución que tendrá el recinto a futuro y que va a prestar un importante servicio a toda la comunidad curicana.
Hemos sido invitados por el Servicio de Salud del Maule y la Municipalidad de Curicó, primero a la propuesta de distribución que el Servicio de Salud hace de las distintas dependencias del ex hospital de Curicó y una visita inspectiva para ver el estado de la infraestructura del recinto para ir viendo la posibilidad de instalar algunos programas o algunos proyectos para el futuro que tengan que ver también con el área de desarrollo de nuestro ministerio para ponerlo al uso de la comunidad.
El ex concejal de la comuna de Curicó, Jaime Canales González de la UDI, actual candidato a CORE, se mostró conforme con la visita de las autoridades al Hospital Antiguo por la calle de San Martín con Chacabuco, que va en la línea de las ideas que se habían planteado anticipadamente, según dijo el personero político.
La verdad que muy contento porque hace 2 meses aproximadamente estuvo el presidente de la República acá, donde le hice entrega de una carta que le solicitaba que el hospital antiguo se convirtiera en un ELEAN para nuestros adultos mayores, como también se pudiera construir ahí un CESFAM y por supuesto una posta de emergencia que hoy día tiene bastante retirada la posta que tenemos. O sea, yo creo que acá debemos trabajar todos para que así de esa manera podamos tener soluciones para Curicó y recuperar la calle Membrillar.
Si bien la visita inspectiva al recinto del ex hospital, Hospital Viejo de Curicó, contó con una excelente evaluación, se estima necesario llevar a cabo nuevas acciones similares, ello con la finalidad de resolver lo mejor, pensando en la comunidad en su conjunto. Hay que aunar criterios, creo yo, en esto. ¿Comentarios personales? A ver, un comentario a título particular. Hay un médico muy reconocido en Curicó que en su momento ejerció como director del Servicio de Salud del Maule. ¿Ya? Él plantea de que donde funcionaba el antiguo hospital, el hospital de emergencia, debería convertirse en una gran posta central para resolver todo lo que tenga que ver con la urgencia y de alguna manera descongestionar SAR Bombero Garrido, descongestionar SAR de Aguas Negras y los propios SAR o SAPU de la comuna de Curicó. Por ejemplo, si hay algún accidente con heridos graves, derivarlo rápidamente ahí por la calle Chacabuco y dejar ese recinto única y exclusivamente como una gran posta central, pero solo para los casos de urgencia. Por ejemplo, reo acuchillado, riñas, paros cardíacos, accidentes, traumatizados, todo atenderlo ahí. Y después derivar al hospital provincial. Pero que todo que converja ahí, la cosa más urgente, que serviría, según él, la mirada que tiene él, es para descongestionar también los servicios de atención primaria de los que tenemos en la comuna. Además, reconociendo que allá también llega gente de Rauco, llega gente de Teno, de Molina. Eso es un poco, eso es lo primero. Y lo segundo, me han preguntado muchos auditores qué pasa con la calle Membrillar, cuándo la abren. Fue una de las preguntas que incluso un auditor me lo hace a través de internamente por la cuenta de Instagram. Bueno, a esa auditoría, a toda la gente que se preocupa, está preocupada que cuándo van a abrir la calle Membrillar. Usted sabe que pasaba la calle Membrillar por medio del antiguo hospital, pues. Lo dijo en algún momento acá Javier Muñoz, habrá que hacer un proyecto para habilitar nuevamente esta calle, porque no es una cuestión tan simple, ¿no? Porque se requieren de recursos, que seguramente lo va a tener que aportar el gobierno regional, no lo sabemos, pero para eso se significan fondos estatales. Y no es tan fácil porque hay que elaborar todo un proyecto. Y recién de aquí a junio, ha dicho el alcalde, recién se va a presentar ese proyecto. Imagínense, lo van a presentar en junio, julio, agosto, septiembre, octubre. O sea, tendrá que pasar un año más para ver habilitada la calle Membrillar. Y es una aspiración que tenemos todos, ¿no? Como conductores, como usuarios de las vías, como vecinos de este Curicó. Uno pudiera pensar que a veces los tiempos administrativos, los tiempos estatales, no son tan rápidos como uno quisiera, ¿no? Que son muy distintos a lo que piensa la comunidad. Solamente de hacer este comentario en términos de que se apure un poquito el procedimiento y finalmente, en el menor tiempo posible, finalmente se pueda habilitar la calle Membrillar, destino hacia el sur. La pausa y estamos de vuelta con más.
Estamos en todas con la información. Facebook, Twitter, Instagram, BLN Radio. Siempre atentos. El sobrepeso, obesidad y cáncer son la gran pandemia de la actualidad. Clínica Vesalio cuenta con la más alta tecnología en videocolonoscopía y los más calificados especialistas de la provincia. Un equipo multidisciplinario para el manejo de la obesidad con balones intragástricos, cirugía de manga o bypass gástrico. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con FONASA. Clínica Vesalio. Carrera 318, sector Avenida España, en Curicó. Clínica Vesalio. Te cuida, te protege.
Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimi Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4 Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Restaurant, la mejor gastronomía de Perú. Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, oficina 409, teléfono 232-5633 en Curicó.
TLN Radio. Estamos presentando Sala de Prensa con Luis Alberto Cabello. Siempre atentos. Política.
Ahora vamos a la política regional. Esta mañana concedió entrevista a la gobernadora Cristina Bravo a BLN Radio y habló de esta suerte de distanciamiento del Partido Demócratas. Ha dicho que Rincón es su amiga, pero hoy día dice que ella tiene compromisos con la derecha. En conversación esta mañana con BLN Radio, la gobernadora regional del Maule, Cristina Bravo, de la DC, respondió a la palabra de la senadora por el Maule, Jimena Rincón, del Partido Demócratas, quien afirmó que ve a BLN Radio que no van a apoyar su reelección debido al pacto político acordado entre la Democracia Cristiana y el Partido Comunista para las próximas elecciones. En este sentido, dijo, yo la considero mi amiga, le tengo cariño, pero entiendo que hoy día tiene compromisos con la derecha, dijo Cristina Bravo al teléfono.
Yo la considero mi amiga, le tengo mucho cariño, ella fue muchas veces a mi casa, pero entiendo que ella tiene ahora compromisos con la derecha y ella es una mujer avezada en política, con experiencia en política, y me imagino que la decisión que ella está tomando dice relación con lo que, con los objetivos que ella piensa lograr hacia adelante. Yo quiero señalar que yo no transo, para mí es súper importante el cariño, la amistad, más que allá que cualquier compromiso que pueda tener, pero como vuelvo a decir, yo sigo respetándola, sigo manteniendo el cariño que tengo por ella, pero también entiendo que yo entiendo que lo que la mueve hoy día.
Sobre el trabajo que está desarrollando la región del Maule y los próximos comicios, la gobernadora por esta región, Cristina Bravo, señaló que es importante que los políticos no pierdan que son elegidos para hacer un trabajo para la ciudadanía.
No tenemos que perder de vista que la ciudadanía nos elige para hacer nuestro trabajo, para trabajar por la gente en el territorio. No hay que perder de vista eso. Yo creo que los políticos, y yo obviamente soy política porque milito en un partido político y soy el político y soy electa popularmente, pero mi visión es bien distinta de ver la política. Yo construyo con todos aquellos que quieran construir de manera transversal. O sea, ha quedado demostrado que yo trabajo con los 30 alcaldes y alcaldesas sin hacer distinción, y eso no lo puede decir cualquier político.
Lo que es noticia, lo escuchas en Sala de Prensa.
Y ahora pongan mucha atención los papás, los apoderados que nos están escuchando en Sala de Prensa por BLN Radio. El diputado Felipe Donoso de la UDI ya presentó un proyecto de ley para imponer a establecimientos de educación básica y media el deber de requerir la autorización expresa de padres apoderados para la asistencia de sus hijos o pupilos a clases, a charlas, talleres y actividades sobre la sexualidad de las personas. El parlamentario, integrante de la Comisión de Familia, comentó que la educación sexual es un tema delicado y creo firmemente que los padres deben ser los primeros en decidir cómo y cuándo hablar de estos temas con sus hijos. En la misma línea, Donoso apuntó que el día 19 de marzo trascendió públicamente que alumnos de quinto año básico del Colegio Adolfo Beizaga Obando de Arica fueron sometidos a un cuestionario con preguntas explícitas indudablemente inapropiadas para niños de corta edad. Lo anterior se marcó en una charla sobre higiene y autocuidado, desarrollado por el Centro Comunitario Regional de Información y Prevención de Apoyo a la Consejería de VIH-Sida, EITS, CIPRAC, dependiente de la Secretaría Regional del Ministerio de Salud, añadió el legislador de la UDI. Con este proyecto buscamos que se respete el derecho preferente de los padres a educar a los hijos, insistió el diputado por la región del Maule.
Creemos firmemente que el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos debe respetarse. Por eso hemos presentado un proyecto de ley en que los padres deban dar autorización por escrito para que los hijos tengan educación sexual en los colegios. Charlas, cursos, lo que quieran, con autorización de los padres. Son los padres los que tienen el derecho preferente de educar a sus hijos y ellos deben decidir sobre temas sensibles.
Asimismo, la iniciativa establece que quienes tengan a su cargo a los menores podrán eximirlos de estas clases, charlas, talleres u otras actividades de índole de sexual, sin necesidad de señalar los motivos que justificaron su decisión. Del mismo modo, finalizó el parlamentario de la UDI, los padres y apoderados podrán manifestar por escrito, al momento de concretar la matrícula, si desean eximir o no a sus hijos o pupilos de las actividades que se hace referencia a este artículo.
Denuncia.
Una seria denuncia contra la CGE de Distribución hizo un auditor de BLN Radio desde la Villa Galilea, comuna de Curicó. En su relato señaló que la empresa desarrolló la poda de árboles y toda la inmundicia quedó esparcida en la calle, las veredas y también para la entrada de los vehículos a las viviendas particulares. El reclamante aseguró que se comunicó telefónicamente con la CGE y le respondieron que ellos tienen 72 horas para retirar las ramas, 72 horas para hacerlo, pero ya han pasado cerca de una semana y no han venido a retirarla, provocando un serio problema de transitabilidad por esa villa.
Le hablo de Villa Galilea para hacer un reclamo en contra de la compañía CGE. Lo que pasa es que hace un par de días, casi una semana, cortaron los árboles y dejaron todas las ramas entre la calle, la vereda, entre entradas de vehículos. Llamamos el primer día, segundo día, para preguntarles cuándo venían a sacarlo y nos dijeron que dentro de 72 horas iban a sacar todo. Ya llevamos por lo menos unas 6 días y ahí está todo. La calle totalmente obstaculizada con ramas del árbol y lo mismo pasa en las veredas y en las entradas de vehículos. Hemos llamado reiteradamente a CGE, CGE nos dicen que todavía están en plazo supuestamente de ir a retirar. Se llama la municipalidad nos dice que es totalmente responsabilidad de CGE, así que ahí estamos. ¿Qué hacemos con todas esas ramas?
Curicó.
En Curicó y también en otras municipalidades del país, este jueves habrá un paro de funcionarios. A nivel local, más de 700 funcionarios de la Municipalidad de Curicó se van a aplicar este día jueves al paro nacional que está convocando la Central Unitaria de Trabajadores CUT. La información fue confirmada por Marcelo Quitrán, presidente del gremio de la CEMUCH Curicó, dirigente que junto con pedir las disculpas a los usuarios de los diversos servicios municipales, argumentó los motivos de este paro del sector público a nivel nacional.
A nivel nacional, todos los municipios y parte de los que componen la CUT, a nivel nacional, vamos a una movilización, porque más que nada por la nefasta respuesta por parte del gobierno ante todos los petitorios que se han ido y que se han llevado a cabo en mesas de trabajo, en las cuales el gobierno no ha respetado. Y son varios los temas que nos llevan a esta movilización. Por un tema, lo que le corresponde al municipio, a los municipales, sería la protección de la carrera funcionaria, que la ley Karin se aplique también a las municipalidades, exigimos la ratificación del convenio 102 de la OIT, el incentivo al retiro que sea permanente, de tal manera que no estemos cada cierto año pudiendo negociar esto.
Los consultorios, servicios de tesorería, servicio de impuestos internos, el SERVI y otros estamentos del sector público también se van a unir a este paro nacional previsto por 24 horas a partir del próximo día jueves.
En Curicó y la provincia, infórmate primero por sala de prensa de BLN Radio.
Y mañana miércoles 10 de abril vence el plazo para que los partidos políticos inscriban sus precandidatos para participar en las primarias, fijadas por el Servicio Electoral Cervel para el día domingo 9 de junio próximo. En esa fecha se van a conocer los nombres definitivos de quienes serán candidatos en la próxima etapa del proceso, como es la elección de gobernador regional, consejeros regionales, alcaldes y concejales. Uno de los precandidatos a alcalde por Curicó a primarias es el militante del Partido por la Democracia PPD, Sebastián Maturana, quien dijo a BLN Radio que está confiado en que su partido lo inscribirá antes que expire finalmente el plazo legal.
Cada partido político en este caso tiene hasta el día miércoles para inscribir su candidato en el CERVEL. Hoy en día somos candidatos de nuestro partido. Yo soy precandidato a alcalde de Curicó por el PPD. Y ese apoyo me lo están dando el comunal de Curicó y el regional de Talca. Así que, por lo tanto, yo solamente en este momento estaré seguro si aparezco en la papeleta el día miércoles ya después de las 12 de la noche.
Sebastián Maturana reveló a BLN Radio que recuerda como si fuera hoy cuando su hermana Sonia Maturana sería inscrita por la Democracia Cristiana como candidata a concejal por la comuna de Curicó. Pero la DC bajó su postulación cuando faltaban solo 5 minutos para que expirara el plazo para la inscripción. Yo estaba ahí y me sentí muy mal por lo ocurrido, dijo la ahora precandidato a la alcaldía también por Curicó.
Antiguamente se veía mucho que venían los nombres directos de Santiago, designados, y hoy en día, gracias a Dios, hay más democracia entre los partidos políticos, en donde podemos llegar a lo que vamos a participar en este caso, que es la primaria, y obviamente que no se deberían dar eso, que de mala forma de repente bajan a candidatos que son seguros y por un telefonazo. Bueno, yo lo digo principalmente por mi hermana Sonia Maturana, en la DC hace muchos años atrás la bajaron 5 minutos antes de que se cerraran las inscripciones para concejal y la mandaron a Rauch. Yo lo digo personalmente porque yo estaba ahí afuera de la casa cuando hicieron eso. Bueno, ahí un partido político en ese entonces era la DC, la Democracia Cristiana.
La cocina, dicen algunos, ¿no? ¿Cómo se cocinan todas estas cosas? Mire, antes de cerrar ya y antes de ir al informe final con el resumen de las noticias, quiero contarle una cuestión anecdótica que ha pasado con registro de ciertos candidatos que ya figuran algunos nombres en el CERVEL. Si usted va a la página del CERVEL, se va a encontrar que en la comuna de Curicó hay 4 inscritos como candidato independiente a la alcaldía por Curicó. Uno de ellos es Carlos Drebs, que aparece su nombre ahí. Pero además aparece el nombre de otras 3 mujeres, entre ellas una asistente social de la Municipalidad de Curicó, que también quiere convertirse en la próxima alcaldesa de esta comuna. Pero ocurre, me cuentan algunas fuentes, que por accidente una de estas 3 mujeres colocó su nombre y lo inscribió en el CERVEL, y ella no quiere ser candidata. Fue una cuestión como accidental, tragicómica. Ha pasado una cuestión así, entonces habrá que investigar. Le vamos a pedir a nuestro experto, a nuestro periodista político, que investigue eso. ¿Qué pasó con este registro fortuito que hizo una ciudadana curicana? Al momento de apretar el sistema computacional del CERVEL, colocó sus datos y ahora aparece como candidata, sin quererlo. Es una cuestión bastante insólita lo que ha pasado con esta, entre comillas, candidata a la alcaldía de la comuna de Curicó.
Resumen en Sala de Prensa.
Ya presentamos reacciones por caso de deportista que fue amenazado por traficante extranjero en el óvalo de la Alameda, y ahora que se van al plano político todas estas reacciones. Por ejemplo, el exdiputado Celso Morales cuestiona al municipio por la falta de inversión en seguridad, y el candidato a la DC le enrostra su poco trabajo legislativo cuando fue parlamentario. Bueno, ahora Cristina Bravo afirma que senadora Rincón tiene compromisos con la derecha, por eso no tendrá su apoyo a un reconocimiento y aún manteniendo una cierta relación de amistad entre ambas. Vecinos de la Villa Galilea denuncian que empresa eléctrica podó árboles y no ha retirado ramas del lugar, generando un punto de insalubridad. Por el caso Jacuna, Consejo Municipal insiste que solo obedecieron un dictamen de Contraloría para revocar la patente comercial del recinto nocturno. Mientras tanto, el abogado de los dueños del local reitera que no descartan volver a construir en el mismo lugar. Y presenta un proyecto de ley que va a permitir a los padres y apoderados rechazar o aprobar la participación de los alumnos en clases de educación sexual en los colegios. Faltan 3 minutos para las 2. Hasta aquí las noticias por ahora. Gracias como siempre por la sintonía y muchas gracias por la confianza. Buenas tardes.
Clínica Vesalio, Raimi, Restaurante Peruano, Dr. Oscar Valdés presentaron Sala de Prensa. CLN Radio presentó Sala de Prensa. El informativo de la primera radio multiplataformas en la región del Maule. Nuestros periodistas siguen siempre atentos para entregarles la noticia al instante. Todas las personas nombradas como culpables, imputados o acusados son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. VLN Radio no es responsable por dichos o supuestos jurídicos que aparecen en este informativo.